Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Once y cinco minutos, continuamos en Herrera en COPE Tenerife, contigo, como siempre, con una hora más de radio. Es uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, el debate. Hoy estamos muy pendientes del Congreso, te lo venimos contando aquí en COPE, desde primera hora de la mañana, con la aprobación de esos tres decretos. Y es que un revés del gobierno de Sánchez podría poner en peligro la financiación y el presupuesto para que sigamos contando con la guagua gratis, por ejemplo, el tranvía, también en Canarias, así que habrá que estar muy pendientes. Ayer hablábamos con Cristina Valido en este programa de ese asunto, la diputada nacionalista. Pero hoy nos hemos ido hasta el intercambiador de guaguas en Santa Cruz para saber qué opinas tú, qué opinas como usuario de la guagua cada día. Ahí ha estado Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿La gente qué opina de que se pueda rebajar el requisito a 10 viajes o incluso el debate que hay en el alero que propone el gobierno de Canarias de que no haya requisitos mínimos, Brian?
Te diría que en línea general están bastante a favor, ¿no?, con esta medida, pero siempre y cuando Tizza refuerce los servicios, porque obviamente ahora mismo no cumplirían con toda la demanda que requerirían. Una de estas personas es Joel Leiva, que fue una persona que entrevistamos en el intercambiador. Vamos a escucharlo ahora. Estamos ahora mismo con Joel Leiva, que es un pasajero habitual de la guagua. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué opinas acerca de que se elimine esta barrera de los 10 viajes mensuales?
Bueno, creo que puede ser un poco peligroso porque ya el sistema de transporte está un poco colapsado, entonces puede tener bastantes consecuencias.
En el caso, por ejemplo, de que Tizza o Metropolitana aumente plantilla, ¿crees que a lo mejor sí podría ser una buena medida?
Podría ser una medida, pero también la capacidad está bastante sobrepasada, entonces, por ejemplo, no hay que ver nada más la estación que está llena de huevos por todos lados y llena de gente, entonces también tendría que venir con un cambio en la infraestructura. Yo, por ejemplo, vivo en Tacoronte y ahora mismo voy al Aeropuerto del Sur porque trabajo abajo y entro a las 9:30, pero tengo que coger la guagua una hora y media antes porque varias veces me he quedado en tierra porque se llena y no coge más pasajeros. Tengo coche y he empezado a usar más el transporte público desde que empezó el abono joven, el 2015, si no me equivoco. Y desde entonces uso las dos cosas con prioridad del transporte público, pero sí es verdad que desde la gratuidad se nota bastante la diferencia. Y más sobre todo porque en el tráfico del día a día, me refiero en el vehículo privado, en la autopista, no se nota absolutamente nada la gratuidad del transporte público. Solo hay que ir un día por la mañana a la autopista del norte o Padre Ancheta. Sigue siendo igual que antes de la gratuidad.
Joel va todos los días, desde Tacoronte hasta el Aeropuerto del Sur, y dice que con hora y media de adelanto hay veces que se queda en tierra porque la guagua está llena. Evidentemente lo que te ha dicho mucha gente es que hacen falta más guaguas, ¿no?
Que hacen falta más guaguas, reforzar el servicio y sobre todo más líneas. Entonces vamos a pasar ahora a escuchar al resto de pasajeros que estaban ahí en el intercambiador.
Me parece muy bien y muy necesario, pero claro, pasajeros habituales, ¿cómo lo definen ellos? ¿Como que es a diario? Porque hay gente que lo usamos, por ejemplo, para hospitales, desde el sur aquí, a lo mejor 4 guaguas o 8 guaguas al mes. Para ellos a lo mejor no sería habitual porque no es algo diario, pero para nosotros sería necesario, aunque no llegáramos a los 10 viajes.
Es verdad que hay muchas personas que necesitan esa gratuidad del bono para poder viajar a donde quieran. Hay muchas personas que necesitan de esa guagua sí o sí para poder moverse.
Sinceramente creo que cuanta más gente salga, consuma, se mueva la economía, haya más creación de empleo, será una mejor. Y creo que con esta medida será una buena forma de hacerlo.
En principio lo veo bien, lo único que sí es verdad que para llevarlo a cabo debería aumentar el número de guaguas.
Opiniones para todos los gustos, pero creo que hay coincidencia generalizada en que hay que aumentar ese recurso, esos recursos, ese número de guaguas, de choferes, etcétera, si realmente va a seguir creciendo el número de usuarios. Por otra parte, es una cuestión absolutamente lógica. Gracias, Brian. 11:10, Maricruz tiene ya preparadas las palabras canarias a vuelta de unos mensajes comerciales. Estamos con ella y con ustedes. 6:10, 10:80, 11, cuéntenos esas palabras canarias que siempre han escuchado en casa.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
María Pagés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Ferminoro. Honradez, discreción, humanismo, así es Ferminoro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Ferminoro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Para que ustedes nos vayan contando sus palabras canarias. Maricruz, ¿qué palabras me traes?
Ay, ese timple, ¿no? Ay, ese timple cuando lo oigo. Vamos a ver.
Ay, ese timple.
Tengo primero una especie de frase. Se le fue la bola.
Se le fue la bola.
Se le fue la bola. Cuando se olvida algo. Se olvida una cosa eminente.
Bien.
Chalana. Pequeña embarcación auxiliar.
Sí, una chalana.
Una chalanita. Chafeña. Porción de grano tostado. Cabrear. Tener diversos amoríos.
Esto cuando sí. Me lo ha contado Maricruz esta mañana, me ha hecho gracia. O sea, cabrear la obsesión, yo diría que antigua, que se ha dejado.
Antigua,
usar,
no, pero, no, antigua, no. Ya,
porque cabrear.
No, 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 de desuso.
Estar cabreado es enfadado. Sí. Pero cabrear es, en esa obsesión en desuso, ¿cuál es?
Tener diversos amoríos.
Tener diversos amoríos. Sí. O sea, que pero estoy, no cabre, mismo, estoy cabreando es estar por ahí. Con diversos amoríos.
Sí, con diversos amoríos.
Bien.
Va, fíjate, bolillo. Bolillo, bolillo, masa de miga de pan que emplean los pescadores como carnaza.
Ah, bien, bien.
Hace sí, con la masa, sí, sí, sí. Bobera.
Bobera.
Persona torpe y de pocas luces, pero aprovechable.
Un bobera.
Pero aprovechable.
Pero aprovechable.
Sí, sí. Para alguna.
O sea, si eres un bobera, sí, sí, puedes dejar de serlo. Pues sí,
no, puedes dejar de serlo. No, mira, tú eres un bobera, pero, puedes, pero esto lo puedes hacer.
Pero eres aprovechable.
Para alguna cosa. Para ser mandados, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ser mandado, y a la farmacia
ejemplo,
y eso.
Por ejemplo.
Corajudo. Dícese de persona desvergonzada y malcriada.
Sí, sí.
Carga. Esta se la dedico a Jorge. Bolita de polen que la abeja porta en las patas.
Ah,
imagínate,
vale,
el tamaño.
Que Jorge pues aquí
sí, sí,
y sus abejas nos traen una miel tremenda.
Dice que es verdad, que es verdad.
Sí.
Y esta es muy graciosa. Codo, codo. Codo. Codo es un mendrugo de pan duro. Y añade.
El codito del pan.
Sí, añade. Se le da a los bebés cuando están saliendo los dientes. Cuando no había esas cosas maravillosas que hay ahí de timbres y rayos y truenos.
Le daban el codito del pan.
Un codito del pan.
Efectivamente.
Y más nada.
Bueno, pues nos dice el oyente por aquí, buenos días, Guillermo, Maricruz, a mí me gusta la palabra cochitos locos, dice por aquí.
Sí, claro.
Dice, ¿qué hay más canario que decir cochitos locos?
Cochitos locos.
Estoy sí, completamente de acuerdo. De aquí no decimos coches de choque.
No, 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 no.
Los cochitos locos, sí, de toda la vida, los cochitos locos.
Además, si estás en la península en una feria y dices, voy a coger los cochitos locos, ¿qué? ¿Qué vas a coger?
Claro, efectivamente. Otro oyente que dice, hacer las cosas al trancazo.
Al trancazo.
Dice, ay, hacerlo mal, improvisado y en el futuro ya se verá. Ay, Sánchez y tus decretos, dice por aquí este oyente. Bueno. Y otro oyente que nos pone por último la palabra arrebujado. Sí, arrebujado es algo que está como todo junto, todo desordenado.
No, y arrebujado también cuando tienes frío y te pones una mantita por encima, también, te arrebujas en ella, sí.
Efectivamente. Muy bien. Pues nada, Maricruz, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta mañana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Aquellos
ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar.
11:16, vamos con esta sección. Todos los miércoles ya saben que tenemos cita con la salud ocular con el doctor Muñoz y con Clínica Miranza Muñoz. Doctor Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, feliz año, porque así
pues sí, la verdad.
Nos habíamos visto y... Y aquí estamos.
Esperamos que tengamos un 2024 todos con mucha salud ocular, ¿no?
Eso es lo más importante. Uh-huh. Toda buena salud ocular. Y que no tengan, porque dicen que los médicos y los abogados, cuanto más lejos, mejor.
Sí. O sea, yo siempre cuando le digo cuando voy a un médico, digo, espero no verte mucho tiempo. Sí, eso es buen síntoma.
Yo también se lo digo a mis enfermos. Digo, bueno, hasta el año que viene.
Pues sí. No es mal momento este, en el primer paso que tenemos este año, para recordar a todo el mundo que a partir de cierta edad, doctor, pues conviene ir visitar una vez al año. Igual que vamos al dentista, por ejemplo, aunque veamos bien, aunque no tengamos ningún problema, no digamos ya, pues, algunos sectores como los miopes, que cada vez somos más, etcétera, pero una vez al año hay que visitar el oculista, ¿no?
Yo creo que sí, a partir de los 40 años todos deberíamos ir una vez al año al oculista. Uh-huh. Porque podemos tener problemas que no los veamos.
Claro.
Y que
nunca mejor dicho.
No, exacto, sí. Nunca mejor dicho. Es verdad. Y entonces, bueno, nosotros todo lo que podamos coger a tiempo, pues mejor.
Claro, claro. Bueno, hay una frase, y vamos a hablar un poco de esto, que un refrán que dice que de noche todos los gatos son pardos,
Sí.
Y esto tiene que ver un poco con la visión nocturna que tenemos, ¿no? Sí. Porque era un poco el tema de hoy. Sí. ¿Es cierto este refrán de que de noche todos los gatos son pardos, doctor?
Hombre, es claro, nosotros somos un animal eminentemente diurno.
Sí.
Por la noche baja nuestro solo... baja nuestra agudeza visual y realmente vemos sobre todo en blanco y negro, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que la noche se sirve para muchas cosas, ¿no? La oscuridad, pues, nos puede ocultar belleza, pero también nos puede ocultar imperfecciones, ¿verdad? De lo que contemplamos. Los timadores suelen hacer las cosas de noche para que no podamos ver bien lo que nos están timando. Y bien, los sitios estos, las discotecas y todas estas cosas,
sí,
tienen poca luz, en parte para hacer un poco de intimidad, pero también para que no se vean los defectos,
sí,
del sitio y de los con los que estamos, ¿no? Nos entramos al día siguiente, puede ser.
Bueno, ¿por qué se reduce nuestra capacidad visual por la noche?
Bueno, pues mira, esto tiene que ver con la retina. Tú sabes que nosotros en la retina tenemos unas células que son las que se llaman fotorreceptores, porque fotos es luz y receptor de luz, o sea, que son con las células con las que vemos, que lo hemos hablado otras veces, hay de dos tipos, una para los colores, cuando hablamos de daltonismo hablamos de ello también, una para los colores que son los conos y otro que son los bastones. Pues los conos, que son los que nos dan los colores, por la noche no son funcionales porque la intensidad de luz que hay por la noche no los deja actuar. Entonces, por la noche solo actúan los bastones, que son el blanco y el negro, los que nos y la escala de grises, ¿no?
Bueno, ya tenemos preguntas por aquí de los oyentes. Por supuesto, ustedes ya saben que en esta sección ustedes tienen una participación también, como el resto del programa. Clara, en el 610-1080-11 nos pueden hacer cualquier pregunta que les preocupe sobre el tema que estamos hablando hoy o sobre cualquier otro tema que les preocupe. Hay un tema que dice, buenos días por aquí, doctor. A mí me pasa sobre todo cuando conduzco de noche. Esto es normal. Solo cuando conduzco, pone. Dice. No sé si
sí,
esto es habitual.
Sí, a ver, Los miopes, sobre todo, si es miope, los miopes por la noche tenemos mucha peor vista porque tenemos disminución de sensibilidad al contraste. O sea, esa escala de grises la vemos peor. Entonces, los miopes ya de por sí por la noche conducimos peor. Tenemos problemas de conducción y inseguridad. Pero el resto de personas puede tenerlo. Lo que pasa es que en el caso de este... De este oyente, a lo mejor lo que tiene es un problema de graduación y por eso conduce peor de noche. Pues una persona puede tener un defecto de graduación y no notarlo durante el día, y en situaciones donde se te exige más a la vista, que es por la noche, la conducción nocturna, pues notarlo. O sea, que lo primero que debería hacer es mirarse a ver si tiene algún defecto de graduación y que con una pequeña gafa se lo arregle.
Bien. Otro oyente nos pregunta por aquí, no tiene que ver con lo que estamos hablando, dice, buenos días, ¿con 40 años se puede tener ya un principio de presbicia? Pregunta. ¿O es muy pronto?
Sí, sí se puede tener. Es decir, la presbicia puede empezar a partir de los 40 años, sobre todo en los hipermétropes. Los hipermétropes son personas que siempre han tenido un problema para visión de cerca, pero lo han controlado. Pero a partir de los 40 años empieza ya a dificultársele ese control de la visión de cerca. Entonces, sí, sí, a partir de los 40 años se puede tener presbicia si eres hipermétrope. Uh-huh. Los miopes no, los miopes empiezan a tener problemas de presbicia mucho más tarde, porque el miope ve muy bien de cerca.
Claro. Bueno, estábamos hablando de un poco de por qué pasa esto por la noche y me estaba contando el tema de los bastones, fundamentalmente.
Exacto,
¿no?
Sí, además fíjate que en nuestro tenemos muchísimos más bastones, tenemos 100 millones de bastones y en contra de entre 3 y 7 millones de conos, que son los de los colores, y aún así nuestra visión nocturna es bastante limitada. Por eso tenemos que tener cuidado y ahora que estábamos hablando de conducir de noche, se aconseja, si estás haciendo un viaje y tienes que hacerlo de noche, cada dos horas descansar unos 10 minutos o algo, para que el sistema de desgaste de los bastones es mucho más rápido que de los conos. Entonces, no deberíamos, así como de hoy día podemos conducir muchas horas. Bueno, pero sabes que se supone que cada cierto tiempo tienes que hacer descanso. Por la noche hay que tener mucho más cuidado por eso, porque los bastones no nos ayudan tanto.
Claro, claro. ¿Esto ocurre también en el resto de, o sea, en los animales también?
Bueno, es que, claro, depende del tipo de animal. Los animales nocturnos, como puede ser un búho, tienen desarrollado, mucho más desarrollado el sistema de bastones que el de conos. Y de hecho de día pues la luz les hace daño, ¿no? A los animales nocturnos. Sí, sí, esto afecta. En cambio, los que son eminentemente diurnos solo tendrán conos y tendrán muy pocos bastones.
Hay una pregunta curiosa aquí también de otro oyente que nos dice que por la noche ve mejor con gafas que con lentillas. ¿A qué puede ser debido esto? Pues no lo sé.
Bueno, pues sí, creo yo que es porque en la lentilla no lleva recogido el astigmatismo. Sabes que pequeños astigmatismos, la lentilla más o menos lo controla. Y debe ser que las lentillas en la gafa lleva puesto el astigmatismo, que puede ser simplemente media dioptría, pero según como sea, te quita hasta un 20% de visión el no llevar el astigmatismo.
Sí, sí, es verdad, tengo un poquito de astigmatismo en la gafa. No, bueno, pues mira.
Bueno, más acertado.
Aquí tiene la respuesta. El astigmatismo que hemos comentado otras veces, a veces que de noche también puede ver un poco las luces alargadas. Recuerdo alargadas, que alguna vez lo comentamos, ¿no?
Exacto, sí, sí, el astigmatismo lo que te produce es que veas las luces alargadas. En el sentido de que tienes el astigmatismo y que veas más luces. O sea, que notes las luces más intensas, porque tú imagínate, vamos a suponer que una luz está formada por 1000 puntos de luz. Una persona normal ve 1000 puntos de luz, pero una persona con un astigmatismo ve 1000 rayitas, con lo cual es más intenso, porque no es lo mismo ver un puntito que una raya. Entonces molesta, el astigmatismo hace que te molesten más las luces.
Claro.
No solo que las
veas. Este tema de la conducción y de noche es un tema interesante. Es decir, hay algunos personas que tengan que tener especial cuidado, no sé si los que tienen astigmatismo, los miopes magnos, con alguna patología, quiero decir. En el contexto de lo que estamos hablando, de que de noche todos los gatos son pardos.
Sí, todo el que tenga un problema oftalmológico importante tiene que tener cuidado. Evidentemente, los miopes tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones a la hora de conducir e ir muy bien graduados. Fíjate que han sacado ahora, hay unas que se llaman Dry Safe, unos cristales para la conducción nocturna, para quitarte todos esos halos. Las personas que tienen un principio de cataratas también por la noche ven peor. Las personas que tienen no estén graduados con el astigmatismo también. O sea que sí, todos tenemos que tener un poco de cuidado basado en que nuestra visión nocturna, tengamos lo que tengamos, va a ser peor que la diurna. Vale. Entonces sí. Y un tema que también tiene muchas dificultades son los problemas de los daltónicos. Los daltónicos, según a qué colores, porque sí, por la noche tienen mucha más dificultad para conducir.
Lo hemos comentado en alguna ocasión, efectivamente. Uh-huh. A ver, otra pregunta de otro oyente. Dice, hola, tengo miopía. Yo lo que tengo es cada vez más previsión porque no veo de cerca. A ver. Hola, tengo miopía y agujeros en la empalizada de la retina.
Sí.
Dice, ambos ojos, controlados por especialistas. ¿Cómo identifico un desprendimiento de retina? Llegado el caso, gracias.
El desprendimiento de retina, lo único que lo puedes identificar es como una mancha negra, una tela que ves. Eso sería un desprendimiento de retina. El principio de un desprendimiento de retina lo puedes identificar como la aparición de puntos y también haber visto como flashes, que eso aparece en el desprendimiento de vítreo, pero también puede ser el primer paso para un desprendimiento de retina. Muchas veces no, el desprendimiento de retina es secundario a un desprendimiento de vítreo. Entonces, signos. El primero, ver más puntos de lo normal, ver flashes, ver destellos. Y ya cuando se establece el desprendimiento de retina, hay una zona oscura por la que no ves.
Bien. Bueno, volviendo al tema de la capacidad visual por la noche, ¿cuál un poco sería la conclusión, doctor?
La conclusión es que deberíamos tener en cuenta nuestra graduación e ir siempre graduados para conducir de noche. Porque gente que durante el día no tiene ningún problema, por la noche puede tener verdaderos problemas. Los que tengan principios de catarata o cataratas, que a la hora de conducir, y los que tengan astigmatismo también, que no miren a los faros de los coches de frente.
Sí.
Es decir, intentar mirar más hacia delante y no fijarse en las luces de los coches, porque nos van a producir destellos y nos van a producir pérdida de visión momentánea.
Pues mira que hay veces que los faros de los coches deslumbran,
y ahora más,
y no llevan la luz larga ni mucho menos, sino con la luz normal deslumbran,
Es que el problema es que tenemos ahora, y que vemos nosotros los oftalmólogos como preocupante, es que ahora son luces LED, y las luces LED son mucho más fuertes.
Sí.
Entonces, o las llevas muy bien puestas, bien reguladas, que es un tema importante, o deslumbran mucho más. Uh-huh. La misma intensidad con luz LED deslumbra mucho más que con un faro de los halógenos.
¿Y faros azulados o faros blancos, esto interviene algo, ¿no?, para deslumbrarnos o no?
No.
Por curiosidad.
No, nos van a deslumbrar igual. El que nos puede deslumbrar menos, yo ya no sé si en Francia los faros eran amarillos, ¿verdad? Yo no sé si eso sigue siendo así o no.
Sí.
Porque eso deslumbra menos, una luz cálida deslumbra menos.
Bien. Bueno, pues ya lo saben, por la noche siempre hay que tener precaución, ya lo saben, miopes, personas con astigmatismo, etcétera, que tengan un poquito de cuidado. Un último mensaje, dice, buenos días, a mí lo que me pasa es que con las gafas, si no me pongo las gafas de presbicia, pone aquí, a veces conduzco bien, pero no veo bien el cuadro de mando, dice por aquí.
Evidentemente, claro.
El cuadro. Claro, si no se pone la gafa de cerca, pues a lo mejor no ve la velocidad que va, ¿no?
No, exacto. El cuadro de mando está a una distancia que es la de cerca. Ni siquiera es la de cerca, es un pelín más. Es casi una distancia intermedia, pero efectivamente, a partir de los 40, 42 años, si usas la gafa de lejos, el cuadro de mandos lo vas a ver mal.
Claro,
por eso están ahora las empresas poniendo como virtualmente los datos en el cristal delantero, en el parabrisas.
Muy bien, pues José Alberto, siempre un placer recibirte, por supuesto. No me gustaría despedirte hoy sin preguntarte por un tema de actualidad, porque yo sé que eres protagonista, pues casi en primera persona, porque has sido presidente del casino de Tenerife y sé que también tú protagonizas también pues algunos movimientos en torno a algunas noticias que han surgido últimamente sobre la figura de Miguel Cabrera Pérez Camacho. Ya te pregunté, creo que antes de las Navidades, y hoy el periódico El Día apunta de una segunda denuncia por un presunto acoso sexual del presidente Miguel Cabrera Pérez Camacho a una segunda persona, a un segundo joven. ¿Qué quieres decir al respecto de este asunto, José Alberto?
Es triste, y sabes que nosotros, un grupo de socios, consideramos que Miguel debía apartarse de la presidencia del casino. Así lo hizo, pero esta semana como consecuencia de la dimisión de la vicepresidente primera, que era la que lo estaba sustituyendo, ha vuelto al casino. Pero bueno, creemos que lo que tenía que haber hecho lo que dijo al principio que iba a hacer, que es que apartarse del casino mientras duraran estas denuncias, porque bueno, yo no sé qué.
Pero el caso es que parecía que se había apartado, que había dejado a la vicepresidenta, pero la vicepresidenta ahora ha presentado un escrito renunciando.
Sí.
Y él creo que ha enviado ya una comunicación de nuevo como presidente del casino. Sí, o sea, ¿ustedes qué van a hacer?
Hombre, vamos a... Nosotros lo que hemos hecho es 104 firmas, hemos pedido la celebración de una asamblea extraordinaria para tomar una decisión. De si, porque por la ley de asociaciones, 50 socios, bueno, y los estatutos del casino, 50 socios pueden pedir que se celebre una asamblea extraordinaria. Nosotros hemos reunido 104 firmas en un fin de semana, o sea que creo que podemos tener muchas más.
Sí.
Pidiéndole que haga una asamblea y que allí los socios decidan qué queremos hacer, si queremos que tener a Miguel como presidente o queremos que deje el puesto.
¿Alguno de ustedes ha podido hablar próximamente con Miguel Cabrera Pérez Camacho?
No.
Como el común de los medios de comunicación, porque no quiere hacer declaraciones públicas.
No quiere hacer declaraciones, ni tampoco... ayer nos avisó de que volvía al casino con un comunicado explicando cómo iban a ser las fiestas de carnavales y un viaje a la península.
A Extremadura, creo.
Sí, Extremadura. O sea, ni siquiera... Igual que cuando se fue, nos dijo que se iba, no ha comunicado oficialmente a los socios que vuelve.
Yo
creo que es un poquito una falta de respeto a los socios.
Bueno, veremos a ver qué ocurre con todo esto. Insisto, los compañeros del periódico del día adelantan esa segunda denuncia que ha presentado otro supuesto afectado y vamos a ver qué es lo que ocurre. Doctor Muñoz, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un
hasta luego. 11:32. Eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y... Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora y voy de Ferrola, Bilbao. Voy a empezar.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11:35, continuamos en directo. Les apuntaba al principio del programa que contamos hoy con Carlos Tarifa, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y concejal de Servicios Públicos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy bien, muy bien.
Atareado con muchas cosas. Y después de haber presentado en el día de ayer el presupuesto de este año del Ayuntamiento, que asciende a 374 millones de euros, ¿verdad?
Sí, la verdad que, bueno, ayer presentamos la hoja de ruta para este 2024 del Ayuntamiento. Son 374 millones de euros, efectivamente, de los cuales, bueno, pues básicamente 80 son de capítulos de inversión. Yo creo que es la mayor inversión que nunca ha tenido antes el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 30 millones de euros aproximadamente se dedican al escudo social de la ciudad. Y luego, evidentemente, pues todas las actividades y todos los programas que ponemos a disposición de los ciudadanos, desde materia educativa, cultural, deportiva, a través de la sociedad de desarrollo también, para dinamizar esta ciudad, para activar esta ciudad y para que esta ciudad pues siga siendo atractiva y cada día lo sea más.
Incrementamos un 17,1% el presupuesto, pero sobre todo ustedes quieren hacer énfasis en ese plan de inversiones que a partir de este presupuesto surge en la capital, para cambiar la fisonomía de la capital tinerfeña en los próximos años, ¿no?
Sí, bueno, obras que algunas vamos a ver este año y que otras empezarán a lo mejor a finales de este año y sí, veremos en años venideros, pero estamos hablando de, bueno, pues desde recuperar el dique de la playa de las Teresitas, que está en muy mal estado, absolutamente intransitable. Estamos hablando de que en breve nos darán la zona de los charcos que vamos a mantener, la autoridad portuaria y la va a ceder. Sí. Estamos hablando de obras como la obra de la calle La Rosa, que finalizará a lo largo de primer, segundo trimestre del 2025. Estamos hablando de este año se empezará la obra de la calle San Martín. Probablemente también comencemos a final de año la obra, la peatonalización de la calle Santiago.
¿San Martín va a ir peatonalizada?
No. Va a ser muy parecida a Imel Doceris en este sentido.
Ah, vale.
Porque, bueno, se va a conservar el tránsito, sí, de vehículos, ¿no?
Vamos, quitaremos aparcamientos, que es una, sí, calle tan estrecha. Yo cada vez que paso por ahí, ¿cómo se puede aparcar aquí, ¿no?
Bueno, es lo que pone el plan del Toscali y es lo que, sí, tenemos que, sí, que ejecutar. Y luego, pues, otra serie de obras importantes que creo que van a beneficiar y mucho a la ciudad. La continuación del Parque Viera y Clavijo, por supuesto, la rehabilitación del Templo Masónico, obras que vienen financiadas por otras administraciones como el complejo sociosanitario en el suroeste, más plazas sociosanitarias por fin para la ciudad y proyectos que vamos a tener este año y que buscaremos financiación en años venideros como,
por ejemplo
el Gran Parque, la primera gran zona verde de Cabo Llanos entre las dos torres. Este año vamos a adjudicar muy pronto ya la redacción del proyecto, lo tendremos, sí, para finales de este año y a partir de ahí habrá que ejecutarlo y la apertura.
¿Habrá un pequeño parque ahí entre las dos torres?
Sí, 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 sí. Un parque, yo creo que merece esa zona. Sí. Estamos hablando de cerca de en torno a 10.000 ciudadanos que viven en esa zona y que no tienen una gran zona verde de cerca. Y luego el proyecto de la plataforma marítima de Añasa, que también se va a empezar a actualizar, porque había un preproyecto de principios de este siglo, pero se va a actualizar y a partir de ahí buscaremos también financiación para ese gran punto marítimo de la costa chicharrera.
Prevemos en el capítulo de ingresos, por lo que estoy viendo aquí, 25 millones más de ingresos que el presupuesto del año pasado. ¿Cómo se logra esto con la contención fiscal de la que ustedes hacen gala?
Bueno, las cifras están claras. La primera tiene que ver con la venta del edificio auditorio, ese edificio blanco que está en Cabo Llanos, que el gobierno de Canarias, sí, ya lo ha comprado por 22 millones de euros, 22 y algo. Y luego la otra tiene que ver con una imposición. Tú sabes que la tasa de basura a los negocios en la ciudad estaba a 0 euros, pero a partir de normativa ambiental que ya exigen cubrir el coste real del servicio, pues se nos obliga a pasar un importe de esa tasa a los pequeños y medianos negocios y por lo tanto, pues ahí la recaudación va a ser de 2 millones de euros más. Pero insisto, es una obligación legal. Si fuera de decisión política, sí, la tasa seguiría a 0 euros, pero por una cuestión ambiental, simplemente de el efecto de cubrir el coste real del servicio, pues los negocios también tienen que cubrir parte de esa tasa de basura.
Supongo que también a mayor actividad económica, y hemos recuperado mucha actividad económica después de la pandemia de la COVID, y se ve en Santa Cruz, evidentemente, pues mayor recaudación también, obviamente.
Eso es evidente, los sistemas de recaudación también han mejorado en el municipio, y ahí también vamos de la mano del consorcio de tributos, pero evidentemente ese aumento de 25 millones de ingresos no es porque vayamos a atracar, digo yo, el bolsillo de los chicharreros, sino, insisto, por estas dos cuestiones. La primera, el ingreso que se obtiene por la venta de un edificio, y la segunda, pues por una normativa legal que te obliga a pasar al cobro parte de la tasa de basura, insisto, que ya nos estaba pasando en Santa Cruz a los pequeños y medianos negocios.
La zona de bajas emisiones, que por imperativo legal también tenemos que poner en Santa Cruz, es una de esas inversiones que está recogida importante también.
También, ahí es verdad que tiene financiación europea, pero ahí hay que crear una sala de control. Hay que digitalizar con cámaras la entrada a esa zona de bajas emisiones, que para que los oyentes hagan una idea, pues cubrirá todo el entorno de Méndez Núñez hacia abajo, prácticamente hasta Ángel Guimerá, y hacia el límite será la calle La Rosa con la calle San Isidro, que es la que pasa justo delante del cuartel de Almeida.
Sí.
Pues en ese ámbito será la zona de bajas emisiones, y bueno, ahí es verdad que tenemos que saber quién entra, qué vehículos entran, cuáles podrán entrar. Habrá que regular el aparcamiento en superficie, habrá que hacer una serie de cosas que creo que son importantes.
Todo lo hemos hablado ya en más de una ocasión, pero no está de más repetirle a la gente cuándo veremos esa zona de bajas emisiones realmente, cuándo va a ser una realidad.
Pues seguramente finales de este año. Todos los ayuntamientos hemos pedido una prórroga porque es verdad que esto se intentó implantar para este, precisamente para este año, pero luego hay que montar los expedientes y sacar las distintas licitaciones y montar esas cámaras de control, esos lugares de control. En fin, es un no es fácil, sí. ¿No? Y bueno, yo creo que una vez aceptada la prórroga, si no finales de este año, principios del 25, estará ya totalmente implantado.
Carla, aunque no es una área que gestionan ustedes, pero en materia de asuntos sociales también me imagino que hay un esfuerzo importante a nivel presupuestario, ¿no?
El mayor que se ha hecho nunca en Santa Cruz, 29,7 millones de euros. El IMAS crece en 2 millones de euros de presupuesto, casi 3, 2 millones y pico de euros. Y bueno, lo dicen los expertos en materia social. Somos la tercera capital de provincia después de Barcelona y Granada, con más sostenibilidad social hacia sus vecinos. Pero no es un tema de simplemente dar una ayuda de alquiler, dar una ayuda de alimentos, dar una ayuda para estudios, no. Sino que también hay programas activos donde, bueno, pues se orienta a esas personas a cursos de formación para que cada vez menos personas estén, de alguna manera, dependiendo de los servicios básicos municipales, de los servicios sociales, y se reintegren a las políticas activas de empleo. Bueno, los datos están ahí. La verdad que los datos de empleo en el municipio de Santa Cruz van a mejor, y eso tiene que ver, pues, con la reactivación de la economía, como bien dijiste antes. Y también tiene que ver con que estamos intentando, pues, generar otros polos económicos. No solamente, tú sabes que dependemos mucho del sector servicio, sector restauración, sector comercio. Estamos también intentando traer otros polos económicos. Yo hace poco, pues tanto el alcalde como yo presentábamos con una nota de prensa la creación de un futuro polo digital, de la mano además del Ayuntamiento de Málaga, que nos ha elegido como municipio al que asesorar. En Málaga tiene creado un espacio muy potente en cuanto al mundo de los videojuegos y de las nuevas tecnologías, generando casi un impacto al año de 12 millones de euros y muchos puestos de trabajo. Y nosotros queremos copiar ese modelo, nos van a ayudar, y a partir de ahí...
¿Pero pues, que sería un gran centro? ¿Cómo
un gran edificio, que ya más o menos lo tenemos ubicado. Está en el entorno de la vía que une el barrio de la Salud con el casco histórico de la ciudad, a la altura de la calle Diego Grossa. Hay un gran edificio ahí a mano derecha que es municipal, y ahí pretendemos instalar, pues, un gran centro para empresas de videojuegos. Y te digo, desde que hemos hecho el anuncio, pues el gobierno de Canarias se ha interesado en el proyecto, nos ha ofrecido colaboración, no solo para arreglar el edificio, sino para también que haya empresas que se instalen y que generen esa economía. Entonces, de alguna manera, Guillermo, lo que intentamos es que esta ciudad diversifique también la economía y que muchos jóvenes talentos en esta materia, que cada día los hay más, pues no se nos vayan a otro sitio, sino que se queden en la ciudad generando economía.
En esa línea de generar economía, bueno, hemos tenido aperturas de plazas hoteleras. ¿No? Estamos pendientes ahora de este Hotel Inside que va a abrir en la calle El Pilar, que yo creo que ya es inminente, ¿no?
Ya está prácticamente abierto. Precisamente veníamos andando, me encontré con el promotor del restaurante, abrirá el 1 de febrero, y el hotel, pues bueno, ya está prácticamente...
Porque prácticamente para carnavales van a estar, y además van a estar llenos por la zona donde yo sé, ¿no? Van a estar repletos en carnavales. Pero te quería preguntar por el proyecto del Hotel de las Teresitas, que hemos hablado... Ayer hablábamos con los vecinos y, bueno, nos decían los vecinos de San Andrés que lo ven bien, siempre que sea un poco el proyecto que se les explicó en su momento.
Totalmente. Ni trampa ni cartón. Mire, no va a haber hoteles en el frente marítimo de la playa de las Teresitas. Esa fase ya la hemos superado. El hotel va a estar detrás de la batería militar de San Andrés. Bueno, es una parcela municipal que, cuando esté aprobado el plan especial de las Teresitas, Esto viene del Plan General del 2013. Sí. Ya no es un plan especial, es una modificación del actual Plan General de la Adaptación Básica del 2005. Pues cuando esa modificación esté aprobada, ahí tendremos la oportunidad de generar, pues a través de una enajenación o de una concesión, que se presenten empresas hoteleras que construyan ese hotel y a partir de ahí que se genere economía, que creo que va a ser muy interesante para el pueblo de San Andrés y para toda Naga, ¿no?
Hablamos de un hotel pequeño, en principio, con 200 habitaciones.
Sí, en torno de 200 habitaciones.
Que no va a tapar ninguna vista de la playa y nada por el estilo. Va a estar en la batería militar. Y la cuestión que se hace mucho Santa Cruceros es si realmente, pues estamos hablando, por ejemplo, estos días del problema demográfico que tenemos, etcétera, si de repente pues 400 turistas más en las Teresitas no va a provocar molestia, es decir, ¿habrá aparcamientos, habrá servicios para todas estas personas?
Bueno, pero es
sin que haya más atascos, por ejemplo, en las Teresitas.
Pero es que precisamente la modificación de las Teresitas conlleva que también podamos planificar las obras que necesita la playa. Uh-huh. Primero, oiga, como estamos vestidos usted y yo con pantalón largo y con una camisa, pues no podemos ir a pasear por la playa. No tenemos un paseo, como por ejemplo tiene la playa del Médano. Bueno, pues ese paseo hay que hacerlo. Hay que hacer el saneamiento de la playa, hay que ponerle iluminación a la playa, hay que mejorar el estado de los aparcamientos. Donde hay un aparcamiento provisional al principio de la playa, ahí se hará un edificio de aparcamiento gratuito, todo hay que decirlo. Eso puede ser además la base en superficie de un futuro intercambiador. Y además yo soy de los convencidos, es verdad que estamos hablando de la ampliación del tranvía hacia el suroeste para cubrir el gran edificio de seguridad que quiere construir el gobierno de Canarias en el suroeste, pero yo una de las líneas de tranvía por las que pelearía sería la que fuera desde el intercambiador hasta las Teresitas. Porque eso conllevaría para mí dos cosas. Bueno, primero urbanizas toda esa carretera y le das una salida digna de transporte guiado a todos esos barrios, a todos esos núcleos, Barrio de Alegría, Valle Seco, María Jiménez, Cueva Bermeja. Y segundo, oiga, yo prefiero irme a la playa en tranvía o en guagua, que también existe esa posibilidad, y que cada día más chicharreros cogen. Y poder volver después de haberme tomado unas cañas y unos camarones sin ningún problema de tener que coger el coche, ¿no? Por lo tanto, creo que eso es lo que hay que potenciar.
Hemos hablado usted y yo en pasadas entrevistas del Estadio Reyes López. Noticia que esta semana, en su partido, el Grupo Popular en el Cabildo, junto con Coalición Canaria y Vox, van a presentar una moción en el Pleno en la que van a proponer la elaboración de un plan director de la rehabilitación del Estadio Reyes López, que contemple todas las actuaciones destinadas a poder realizar una reforma integral. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo lo veo fantástico. Es decir, es que en esto hay algún medio de comunicación, y precisamente no es COPE, que nos ha intentado echar a pelear con López Afonso y un servidor, y todo lo contrario. Es decir, yo creo que lo que está haciendo el Cabildo es lo correcto. De hecho, esto se tenía que haber hecho por el Cabildo hace muchos años. Oye, yo soy usuario, socio y accionista del Heliodoro Rodríguez López. La pregunta es, ¿los baños del estadio están decentes? La respuesta es no.
Pero no.
¿Los vestuarios de donde está el equipo local y visitante son decentes? La respuesta es no. ¿Se puede mejorar la instalación por fuera del estadio? La respuesta es sí. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas. Y a partir de ahí, lo que tenemos que pensar es lo que queremos de cara al futuro. Y ahí tenemos una oportunidad magnífica en la operación urbanística de la refinería, que, por cierto, por fin, el gobierno de Canarias quiere colaborar con Santa Cruz. Este gobierno, presidido por Fernando Clavijo y Manolo Domínguez, ha dado el ok, ha dado el sí a colaborar en esa operación urbanística de la refinería. Aquí Ángel Víctor Torres, en el pasado, estaba mirando hacia otro lado, no miraba hacia Santa Cruz. Este gobierno sí está mirando a Santa Cruz. Y, por lo tanto, ahí tenemos que planificar qué queremos. Y, oiga, salvo que en ese proyecto de rehabilitación del estadio, de ese plan director, se vaya a ampliar la capacidad del estadio, que yo de eso no he oído hablar, con el actual estadio no podemos competir para tener competiciones europeas, para tener competiciones mundiales. Por lo tanto, yo creo que de cara al futuro habría que, insisto, primero, hacer obras para que el actual estadio, el Heliodoro Rodríguez López, tenga una durabilidad de aproximadamente 15 años más. Y segundo, ir planificando en los terrenos de la refinería un nuevo estadio de fútbol.
O sea, que sin olvidar la idea de hacer un nuevo
estadio.
Yo lo
tengo clarísimo.
De aquí a 15 años. Sí, ya lo has contado ya varias veces, ¿no? Y en eso coincidimos plenamente, como ya te he participado en más de una ocasión. Muy bien, pues Carlos, esperemos que estos presupuestos sean por el bien de Santa Cruz, de verdad.
Bueno, esa es la idea y desde luego las ganas y la voluntad de que el ciudadano vea el cambio, ¿no? Con las obras que vamos a hacer. Mira, por ejemplo, aquí detrás, en breve, ya tenemos adjudicado la redacción del proyecto de la trasera del mercado para rehabilitar y hacer peatonal toda esta zona y mejorar también la rambla de los kioscos azules, ¿no? Cambios que se van a ver, que van a dar un cambio a la ciudad y que creo que van a ser para mejor.
Muy bien. Carlos Tarife, primer teniente alcalde de Santa Cruz, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes y un saludo a todos.
Un abrazo. 10 para las 12.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
No te metas a mi Facebook, no te metas, por favor. Cada vez que tengo un impulso.
Bueno, 9 minutos nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Los miércoles hablamos siempre de redes sociales con Elena de Reales. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues nada, estupendamente, volviendo a las rutinitas habituales que nos da la vida.
Volviendo a la normalidad esta semana, efectivamente.
Exactamente, sí, sí.
Oye, hay una noticia de hace unos días que quería yo comentar contigo. La verdad que yo, si fuera los de Apple, haría una campaña de publicidad con esto, ¿eh? Porque ya saben ustedes la noticia que hemos visto. Mayer ha estado comentando estos días también con bastante sorna. El avión el otro día que... de Alaska Airlines, creo que era la compañía, que se les abre una puerta y tal, y tienen que hacer un aterrizaje de emergencia. Al parecer se cae un teléfono móvil, pero se cae un teléfono móvil desde mucha altura. Y el teléfono de Elena funciona, sorprendentemente. Es un iPhone, vamos a decirlo, que son unos teléfonos bastante duros, pero ¿cómo es posible que un teléfono caiga desde no sé cuántos metros de altura y todavía sobreviva? Es una noticia curiosa, ¿eh?
No, hombre, realmente la noticia en sí es bastante curiosa y asombrosa, porque después todos conocemos también el caso de que se te cae de la manita un fijito y aquello se rompe, porque de hecho con los protectores y esas cosas se rompen todo, ¿no?
Sí.
Está claro que, bueno, pues esto fue, pues eso, un accidente que hubo, bueno, un accidente no, que se abrió como un hueco en el fuselaje y cuando estaban buscando en la zona donde supuestamente había caído un panel, pues yo entiendo...
Desde 5.000 metros de altura, que estoy leyendo la noticia, exacto, ¿verdad? 5.000 metros.
Exactamente, sí, 16.000 pies, sí. O sea, 5.000 metros de altura, pues una de las cosas que se cayó, porque no fue solamente uno, se cayeron dos teléfonos. Uno es el que encontró esta persona, que además pues le hizo la foto, publicó en otra red social, y resulta que, bueno, pues claro, el móvil apareció encendido en modo avión, y con la captura de lo típico de que hacemos muchas veces, ¿no? De que haces la captura de las cosas de facturación para cuando pasa el marque, ¿no?
Sí.
Pues se ve que el teléfono se quedó ahí y lo encontró perfecto. De hecho, en la foto que se ve no hay ninguna, o sea, me entiendo que tendrá algún arañazo por algún lado, pero en la pantalla en sí está perfecta. O sea, además no es que tenga... porque también hay, es verdad que muchas veces nos pasamos y le ponemos unas carcasas ahí psicodélicas, como que aquello, vamos, poco menos que para que no se roce por las esquinas, y sin embargo, pues no, se ve un teléfono relativamente normal, no sin, pues con protector de pantalla, con tal, o sea, es alucinante. Es verdad
alucinante,
que tiene pinta de ser un modelo antiguo, o sea, antiguo sí. Me refiero, un 10, un 11, una cosa así que no sea de los últimos nuevos, ¿vale? Pero no por nada, sino porque la impresión que me da es de que es un teléfono de estos de los que lleva mucho tiempo. Es verdad que, por ejemplo, había el modelo, el 4, que era lo que literalmente hablamos de un ladrillo,
sí,
y es verdad que recuerdo. Era un buen teléfono. Es decir, en el sentido de no se te rayaba, se caía, no sé qué, te duraba mucho la batería y demás. Pero es curioso porque después, leyendo un poco la noticia, hablaban pues eso, de que habían encontrado tal, vinieron, el señor pues llamó a las personas correspondientes que tenían que mirar eso, que era la Junta Nacional de Seguridad de Transporte y no sé qué historia, y encontraron los dos teléfonos. Es verdad que no han dicho el estado del otro teléfono. Y no quiero ser mala en ese sentido.
Hombre, yo no quiero hacer publicidad, pero he tenido de iPhone y de Android, y me parece a mí que los iPhones son bastante más duros en ese aspecto, ¿eh?
Sí, sí, exacto. Entonces, el señor, por ejemplo, decía que lo encontró, que lo había visto bastante limpio, que no había arañazos, que estaba debajo de un arbusto. Es decir, lo mismo tuvo la suerte de que a lo mejor iba dentro de la parte esa que se salió, iba acomodado, y cuando tropezó en el suelo fue cuando saltó, que me suena que es un poco más la hipótesis que podría ser, ¿no?
Sí.
Y bueno, que lo gracioso es que tampoco tenía bloqueo de pantalla, es decir, también ir por la vida dejando que todo el mundo pueda leer tus cosas, no lo sé. Yo ahí le veo una brecha de seguridad.
Pero una brecha muy importante.
Hombre, claro. Pero bueno, gracias a eso, pues vieron la confirmación del viaje, el recibo del vuelo, con lo cual verificaron que no era de uno, porque claro, primero habían pensado que podía ser, pues, porque está justo cerca de una carretera, ¿no? De que podía ser alguien, pues, de una carretera que lo hubiera tirado. No. O sea, verificaron que efectivamente era de ahí. O sea que, sí, la nota curiosa es que, bueno, pues mira, para aquellos que tienen dudas, pues nada, ahí está.
Pues de lo que sí. Oye, para los amantes de los stickers, que esto a los chiquillos les encanta, Elena, WhatsApp sí, claro. Va a tener un nuevo editor para que crees tus sticker desde la app, ¿no?
Claro, ellos han visto cuál es el tal. A ver, de lo que se trata que es que estemos todo el rato en la aplicación, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, pues como cada vez más, pues todos los dispositivos tienen opciones a que tú puedas crear tus propios stickers, vacilar y tal, y realmente después hay una, como diría mi hija, una peña por ahí, que es que no hablan, o sea, solo son stickers.
Sticker.
Que hacer como que lo grifico tipo egipcio, ¿vale? Pues venga, yo que soy más antigua, pues así. Bueno, antigua no, vintage. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para hacer los stickers tenías que salir del WhatsApp, hacer los stickers y volver otra vez.
Sí.
Pues claro, yo dije, uy, ellos, estos se me van a otro programa y a otras cosas y entonces se me pierden, ¿no? Yo lo que quiero es que estén aquí. Pues me invento un editor de stickers dentro de WhatsApp con inteligencia artificial y ya directamente los tengo aquí metidos todo el rato. Más o menos es esa. Entonces, probablemente las próximas actualizaciones que se puedan hacer, pues podamos tener, lo están testeando como siempre en beta con algunas personas a nivel mundial y después ya veremos si al final lo implantan o no.
Vale, o sea que está en fase de estudio entonces todavía, ¿no?
Sí, está en fase de estudio, claro, porque al final ves el perfil del usuario, ¿vale? Ver si realmente estás tanto tiempo en WhatsApp, si estás en grupos, si estás en no sé qué, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos hacen su testeo y tú sabes que además los americanos son de números, hacen estadísticas y si la estadística es como de, pues, ay, pues mira, no me vale la pena. Si no es de 6 de 10, pues lo mismo no me sirve.
Claro,
así que bueno.
Efectivamente. Lo que está claro es que, hombre, cada vez más es lo que tú dices, ¿no? La tendencia de todas estas grandes empresas es que estemos cuanto más tiempo, mejor,
claro,
en su
sí,
aplicación.
Sí,
¿no?
Sí. Que no te salgas de ahí. O sea, que tú entres por la mañana, lo primero que hagas sea encender el móvil y meterte en WhatsApp y después ya, pues, no salgas de ahí en todo el día.
Claro, efectivamente. Oye, nos hemos quedado sin tiempo, pero hay un artículo interesante. Lo hablamos el miércoles que viene sobre las tendencias de la música en streaming de cara a este año 2024.
Exacto.
Porque
música, streaming, podcast y demás.
Si te pido un titular, ¿cuál me darías? ¿Va a seguir siendo Spotify o tiene competencia?
Yo creo que, vamos, ahí el tema está, no solamente la competencia, sino yo creo que la recaudación de artistas. O sea, lo que va a cobrar cada artista por estar en una plataforma u otra.
Amigo. O sea, que hay gente que se podría Spotify porque otra plataforma le paga más, es lo que me quiere decir.
Exacto,
¿no?
Claro. Final es... Sí.
Claro,
sí.
¿Qué es lo que está pasando? Bueno, es que yo cuando he estado informando del tema, porque tengo una sobrina que tiene un grupo musical ahora y no le va mal, pero claro, me dice que lo que les llega a Spotify es nada. O sea,
exacto, sí. Es que casi todo el mundo... es que incluso para... Primero, casi todo el mundo, la mayor parte, no quiere pagar por nada. Entonces, los anuncios pues son bastante complicados, ¿no? Entonces, si tú haces una lista de reproducción en YouTube, pues tienes menos probabilidades y lo tienes ahí, ¿sabes? Al final, y probablemente te dan más rendimiento. O sea, que yo creo que ahí va a tal, porque lo duro es no pagarle al artista que realmente quitas el producto.
Efectivamente, que es el que te da el contenido, lógicamente.
Exactamente.
Claro. Elena, siempre un placer escucharte. Muchísimas Hola, gracias.
Un besito.
Hasta
buen día.
Luego. Bueno, que aquí lo dejamos con nuestra tapita de jamón de Montesano, ya lo sabes, ¿eh? Que es un bruto 100% fresco que está elaborado en Canarias, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, siempre con Montesano. Llegamos a las 12 del mediodía y ahora sigues informado, porque aquí la radio siempre sigue, siempre tiempo para más en COPE. Sigues informado mediodía a COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.